La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Lluís Bauzà en el control técnico. Los saludas, Pepe Dinosola.
Hola, buenos días a todo el mundo.
Buenos días a todos. Y lo primero que hacemos es actualizar la información, nos contamos noticias. Cristina Requena, buenos días.
Muy buenos días.
A un día que estamos a 22 horas.
Comienza ya esa cuenta atrás.
Y 10 minutos para esta vista de medidas cautelares.
Veremos finalmente si Iñaki Urdangarín ingresa o no de forma inminente en la cárcel. Quedan menos de 24 horas. Y ante su llegada, pues la policía ya está ultimando también un gran operativo de seguridad en la audiencia de Palma. Su abogado, Mario Pascual Vives, ha señalado esta misma mañana que no cree que su cliente vaya a ir a la cárcel. Por su parte, el fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, ha explicado que la prisión preventiva se tiene que acordar cuando hay riesgo de fuga, de ocultar pruebas o de atentar contra los intereses de víctimas, y ninguno de estos casos se va a dar. También ha dicho que desconoce qué medidas va a pedir el fiscal anticorrupción Pedro Orrac. Mientras, la infanta Cristina se trasladó ayer a Barcelona. No sabemos cuándo viajará a Palma su marido. Y el día 6 de marzo va a ser un día muy complicado en Mallorca. Hay tres huelgas convocadas esa jornada: taxistas, trabajadores del tren y metro y también los estibadores. El lunes, el 6 de marzo, será el primero de los días de paro de los estibadores, que han convocado tres semanas de paro en los puertos. Y la buena noticia de momento es que Air Berlin retrasa hasta final de temporada su marcha y va a salvar 700 empleos en Mallorca de su empresa de servicios de tierra. Según publica Diario de Mallorca, Acciona ha suspendido su expediente de regulación de empleo. Y por otro lado, la MT de Palma va a renovar parte de la flota de los autobuses. El alcalde ha explicado que el Banco de Inversiones Europeo ha aprobado la financiación para la compra de 95 vehículos nuevos.
Pues un montón de noticias que contar y que ampliar y actualizar en el informativo Mediodía COPE entre las 2 y 20 y las 2 y media también entre las 3 menos 10 y las 3. Que disfruten del miércoles. Vamos con deportes. Jordi Jiménez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Hoy tenemos entrenamiento del Mallorca con Lago Junior recuperado del fortísimo golpe que sufrió ayer, que le hizo abandonar completamente cojo el entrenamiento tras una entrada de Angeliño. El delantero Bermellón se ha entrenado bien, no así el lateral Campabadal, que no ha entrenado para intentar recuperarse de una contusión. De hecho, para el partido frente al Tenerife solo están descartados Juan Rodríguez y el portero Santamaría, además del sancionado Julio. Hoy hablamos con el técnico mallorquín del Tenerife, el ex mallorquinista Lluís Martí, quien visita por segundo año consecutivo Somos como técnico chicharrero y que podría renovar además en breve por el Tenerife. Por cierto, como contábamos ayer, el Mallorca vestirá de amarillo ante el Tenerife este viernes. La encuesta de Deportes COPE Mallorca a través de nuestra cuenta en Twitter ha dejado 209 votos con un 79% de votos favorables, gente a la que le parece bien, por un 21% de gente a la que le parece mal. Mañana se estrena, por cierto, la película del centenario Sentines Després. El club dará dos entradas por abonado. Está dirigida por Marcos Cabotá. Mientras tanto, el Atlético Baleares tiene la duda de su goleador Chisco Hernando. Precaución esta mañana. Tratan de no descolgarse definitivamente de la lucha por el playoff ante la difícil visita del sábado al campo del Valencia Mestalla, tercer clasificado. Mañana nos visita el técnico balearico Cristian Ciegue. En voleibol, el Camp Ventura a un día de viajar a Madrid, donde el viernes comienza la Copa Rey en Leganés. El viernes se van a enfrentar al Río Duero de Soria. A las 8, si ganasen, se enfrentarían al campeón en semifinales en Unicaja, Almería. Y en atletismo, la reciente campeona de España de 60 vallas, Caridad Jerez, ha sido convocada para el europeo de pista cubierta en Belgrado del 3 al 5 de marzo. No así David Bustos, que no consiguió la mínima y que, por cierto, va a cambiar nuevamente de lugar de residencia de técnicos, va a pasar de Ibiza a Madrid.
Pues un montón de deporte, 3:25.
Ahí estaremos.
Venga, pues luego os escuchamos.
Hasta
Muchas
luego.
Gracias, Jordi. Feliz miércoles. Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a conocer qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas. Conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares. Sandra Castells, muy buenos días.
Buenos días. En estos momentos encontramos tráfico fluido en las principales carreteras de Mallorca. Solo recordamos, como siempre, a los usuarios las obras activas en la autopista de Inca del kilómetro 4 al 8 en ambos sentidos, con desvíos y cortes de carril. y en la MA1 en sentido Andratx encontraremos la vía cortada a la altura de Santa Ponsa. No hay nada que destacar en Ibiza y en Menorca. Es todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Sandra. Muchas gracias. Vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Que tenemos para hoy, pues cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, así es como está el cielo en estos momentos aquí en el centro de Palma. Las temperaturas están con pocos cambios, estables, respecto a las de ayer, y los vientos soplan flojos. Las temperaturas para hoy, ¿cómo se van a quedar? Pues entre los 17 y los 22. Y para mañana, jueves, día 23, en nuestro archipiélago se esperan cielos poco nubosos o despejados, aunque sí que podríamos tener alguna bruma y banco de niebla matinal, aumentando a partir del mediodía cielos nubosos, de nubes medias y altas. Podría haber alguna lluvia débil acompañada de barro durante la noche. Las temperaturas mañana también van a estar con pocos cambios, incluso el ligero ascenso, y los vientos serán flojos. Mañana las máximas entre los 18 y los 22 grados. Se nota que estamos ya en el último mes del invierno, y se nota también por las tardes cómo vamos ganando estos minutitos de luz, de sol, cada día. Mañana las mínimas entre los 2 y los 10 grados. Y bueno, de momento, previsión así rápida, venga, que nos da tiempo para el fin de semana, porque podemos tener alguna lluvia durante el fin de, durante el sábado y el domingo. De hecho, el viernes vamos a estar también en alerta amarilla por fenómenos costeros. El viernes tendremos cielos nubosos a cubiertos con precipitaciones que podrían ir acompañadas de barro. Temperaturas nocturnas en ascenso y diurnas en descenso. Los vientos serán flojos. Pero ya el viernes, como siempre, os daremos con todos los detalles la previsión del tiempo para el fin de semana. Nosotros ahora seguimos desde Cope Más Mayores del 102.8 de la FM. Esta canción para comenzar la mañana de hoy, un minutito que pasamos ya de las 12:30, ya lo sabes, un día más os vamos a acompañar desde esta frecuencia, desde el 102.8, desde Cope Más Mallorca, hasta las 2 de la tarde. Y si hemos cogido la canción de Cristina Perry, este Human, es precisamente para hablar de derechos humanos en las últimas horas. No solamente en Baleares, sino también a nivel nacional y a lo largo de todo el mundo, Amnistía Internacional ha presentado su último informe relativo al año pasado, 2016, sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Probablemente no, cuando hablamos de derechos humanos en el mundo, pensamos que es en otros países, fuera de nuestras fronteras, donde se violan estos derechos humanos. Pues no, España también suspende en varios ámbitos. Por eso está con nosotros Paco Palacios, coordinador de Amnistía Internacional en Baleares. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿cuál es la situación de nuestro país en cuanto a cumplimiento de derechos humanos? Que lo dicho, yo creo que pensamos que se cumplen, ¿no? Pero nada más alejado de la realidad, desde luego, no se cumplen todos.
Sí,
no,
concretamente lo que está pasando en nuestra comunidad, como bien sabéis, nosotros estamos viendo, por la información que recibimos de Cruz Roja, que es la que directamente el gobierno central le informa y le y envía los refugiados que vienen principalmente de Grecia y de Italia, estamos viendo la situación que hay aquí en cuanto al tema de disponibilidad de viviendas. Es que no hay apenas, solamente hay El único centro que hay en todo Baleares es el que está ubicado en la playa de Palma, en el Arenal.
Sí.
Y es un centro de 52 para 52 plazas. Y esto lo regenta, lo coordina Cruz Roja. Y el gobierno es el que provee a los niños con la escolarización y la tarjeta sanitaria y demás. Pero vemos que hay una preocupación porque por parte de Amnistía y más en este caso compartida con Cruz Roja, porque no hay suficientes viviendas, como he dicho antes, ¿no? La situación es dramática en Menorca, Ibiza y Formentera, porque no hay también, es verdad que no hay palabras nacionales, por lo menos va para. Libavia ha ofrecido unas viviendas a Cruz Roja para poder ampliar este cupo, pero la situación es dramática. Y bueno, y lo que sí es verdad, sí, que nosotros aquí tenemos que hacer, las instituciones, empezando por el Parlamento, nos han apoyado a esa declaración institucional que han hecho al Gobierno Central para que cumpla con los 17.300 refugiados que se comprometió ante los organismos internacionales y europeos de acogerlos. Hasta ahora ha sobrepasado los 1.000 refugiados y aquí lo que se conlleva el tema de Baleares, pues son 90 los que tenemos ahora. Y claro, la situación es muy, bueno, pues eso, muy muy caótica, muy, no hay, el gobierno en todo caso, lo que es el Estado español, lo que representa de lo que han acogido en toda Europa es el 0,9, ¿no? Hay países como es Alemania, que en este caso, pues bueno, es el que está más ofreciendo la ayuda, y hay otros países que apenas se ayudan, como estos países como es Hungría, Polonia y demás. Y bueno, esa es la preocupación que tenemos aquí y estamos intentando. Hoy nos reunimos con el presidente del Consell de Mallorca, no solamente Amnistía, sino otras instituciones como es Médicos del Mundo, Intermón, Oxfam y otros sindicatos, y tratar de ver si ellos también nos pueden ofrecer algunas viviendas para estos refugiados, ¿no?
Estamos hablando de que nuestro país, ¿no?, se comprometió a acoger a 7.300 refugiados.
No, a 17.300.
Ah, 17.000.
Sí, sí.
Vale.
Hasta ahora solamente, pues hay en toda España, como he dicho antes, unos 1.000 refugiados, ¿no? Y de esos 17.000 hay un reparto por autonomías, y aquí a Baleares le tocaría, pues, creo que entre el 2 y el 3%, unos 300 refugiados, ¿no?
No obstante, la cifra de 17.300, cuando hay cerca de 5 millones de refugiados sirios, ¿no?, que han tenido que abandonar su país, pues la verdad es que es irrisoria.
Sí, no, es un tema dramático, ¿no? Y lo que ha denunciado también Amnistía es el tratado que ha hecho Europa con Hungría, para cambio de dinero, que lo retenga ya los refugiados. Y recientemente también ha hecho tratado con Libia. Está intentando también que se haga la misma política, ¿no? Y bueno, esto es un aspecto fundamental. Luego nosotros nos preocupamos por lo que pasa en muchas partes del mundo, ¿no? No estamos de acuerdo con ese discurso tan misógino y tan xenófobo que está haciendo el presidente Trump. Nosotros ya hemos hecho un comunicado durante la campaña que ese tipo de discurso se incita al odio y la falta de entendimiento dentro de sus conciudadanos, y no es un discurso que nosotros vayamos a apoyar, porque con todo lo contrario, lo que hemos dicho, pues esto es un discurso envenenado, ¿no? Y luego también estamos también denunciando en este informe,
sí,
que recoge a 159 países, pues el actual presidente de Filipinas, que ha llegado allí, pues como, no sé, diciendo que él va a acabar con todos los narcotraficantes, y si hay que cargarse a los 3 millones que, pues, supuestamente puede haber, pues se lo va a hacer. De hecho, Amnistía ya ha comprobado, porque tenemos ahí un equipo de investigación, que ya ha habido ejecuciones extrajudiciales en Filipinas, ¿no? Y bueno, y ahí está el tema, ¿no? O sea, es que este odio que tenían que no esparcir los principales líderes mundiales, pues se están volviendo que esto no puede ser, ¿no? Esta actitud no conlleva más que enfrentamientos, y sobre todo lo que sí estamos viendo es que cuando eres un emigrante pobre, pues entonces todavía la fobia va contra esta gente, porque claro, no es lo mismo un migrante que venga aquí, como está pasando, con dinero y que compra sus pisos y tal, que entonces ya sabemos que que los gobiernos, no solamente de aquí, sino también en Estados Unidos, ya le dan otro estatus, que es ser un inmigrante pobre, ¿no? Como pasa con el sur de Estados Unidos, como son los mexicanos y otros conciudadanos que viven en la zona de Guatemala y Honduras, ¿no? Y esto es lo que estamos denunciando, ¿no?
Sí, además aquí en Baleares también lo vemos, ¿no? Y lo vivimos especialmente, de que venga cualquier europeo y se compre una casa de 800.000 euros nos parece estupendo, pero el resto que no vengan.
Ahí está, sí. De hecho, sabéis que ahí están llegando de muchos países que, claro, llegan aquí, compran esa cantidad que tú has dicho, más o menos, y enseguida ya tienen derecho a la ciudadanía. Y entonces el pobre, no sé, por decir de cualquier minoría que venga del norte de África o de otros países alejados, pues no, estos vienen aquí. Y claro, luego ese discurso que hay tan xenófobo y tan contra la minoría, sí, aquí, pues parece ser que le están quitando el trabajo a la gente. Y bueno, es que claro, es muy, muy, no sé, es algo que hay que verlo, porque a nosotros nos pasó esto hace 80 años, ya no se acuerda, pero yo sé que aquí hubo gente que se tuvo que salir huyendo de lo que había pasado aquí, y se fueron a Francia, y luego acabaron el campo de concentración. Otros tuvieron la suerte de que fueran cogidos por el gobierno mexicano, pero esto ya lo sabemos aquí, bueno, lo saben nuestros abuelos, ¿no? Y si viven todavía, ¿no? Y es una tragedia, porque aquí tenemos ahora gente que vienen de Siria, y todo hay que decirlo, que la mayoría de la gente que viene de Siria,
sí,
son gente preparada, ¿no? Gente que han podido pagar a las mafias para poder cruzar en esas condiciones, pero bueno, al final los que se han quedado allí son los más pobres. Y claro, los que vienen aquí, pues ¿qué pasa? Cuando nos mandan aquí gente de Italia o de Grecia, pues nos mandan gente muy preparada. Entonces vienen engañados, pues lo que se quieren hacer es sacarse de allí todo lo que hay y tratar de que aquí ya se le dé, pues si el que es médico ya se quiere poner a trabajar de médico, y claro, están muy engañados, porque aquí para hacer eso primero tienen que convalidar los estudios y toda la historia. Bueno, y todo esto es un reflejo de lo que está pasando justamente aquí en esta comunidad, ¿no? Que queremos que, y desde aquí está haciendo una gran labor de Cruz Roja, y ellos están en esa cuestión, pero bueno, nosotros aquí lo que hacemos es concienciar, despertar las conciencias, ¿no?
Claro, y además ya no solamente, ¿no?, hablando de los derechos, ¿no?, que no están teniendo los refugiados, sino también nosotros, ¿no?, de como españoles, por ejemplo, o sea, el derecho a la vivienda, es un acceso que no tenemos.
Claro, sí, aquí el actual gobierno quiere llevar al Parlamento un proyecto de ley de vivienda que no hay, y una de las cosas que nosotros estamos en esa mesa donde están pues otras ONGs como Cáritas y Cruz Roja y los colegios contra el desahucio, y luego están también pues otros organismos oficiales y promotores y tal, y lo que hemos dicho es que si esta ley tiene que aprobarse, que sea una ley que apoye el derecho a la vivienda, pero para los más necesitados, ¿no? Y entonces hay una cosa que quiero que sepan los oyentes, que nosotros desde el año 2015 con Interpol, sí, Oxfam y con Greenpeace estamos haciendo una campaña para que el artículo 5 de la Constitución Española pues recoja esa ese artículo viene a decir que tenemos derecho a una vivienda, a un trabajo, a una renta digna, pero no es vinculante ante la ley, porque entonces en este caso, un ejemplo, yo mañana no tengo pues eso lo que dice la Constitución, y voy a un juez para que me proteja, y el juez no tiene armas para decir pues no te puedo proteger, porque eso no lo recoge como imperativo de ley. Ahora sí recoge, por ejemplo, el derecho a la libertad de opinión, que eso está en el mismo artículo. Entonces, en ese artículo hay preceptos que están protegidos y otros que no, y lo más importante son estos, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es que ese artículo del 53b de la Constitución se cambie, no solamente para esto que estoy diciendo, sino también por, como comenta Greenpeace, que también sea, pues, que proteja todo el medio ambiente y demás. Y eso es importante, es una cuestión que la gente tiene que saber, que nosotros nos preocupamos de lo que está pasando en el resto del mundo, pero también nos preocupamos de lo que pasa aquí, porque aquí, en esta comunidad, bueno, es que hemos estado ahora con los consells insulares, y es que entran, vamos, es que no tienen sitio para los propios conciudadanos, y menos para la gente que venga de fuera.
Se les olvida lo importante, al final también tenemos menos libertad de expresión desde la famosa, ¿no?, ley Mordaza.
Sí, nosotros lo que creemos que esa ley pues se restringe la libertad de los manifestantes, y eso no es correcto. Nosotros ya sabéis que tenemos un equipo por así decirlo, de cabildeo o lobby dentro del Parlamento. Tenemos gente, como también tenemos un equipo de relaciones institucionales aquí dentro del Parlamento de Balear, y estamos presionando a los grupos, a todos los partidos, para que esa ley se corrija, ¿no? No puede ser que una persona, por manifestarse pacíficamente y no hacer, no utilizar ni usar la violencia y abogar por ella, pues puede ser detenido porque se opone a que sea retirado de la vía pública, pues bueno, pues que se quede ahí más o menos inerte. Entonces eso ya parece ser que también conlleva unas ciertas medidas o castigos administrativos, ¿no? Como pueden ser multas, por en ese caso, por protestar ante la policía, ¿no? Sin hacer uso de violencia alguno.
Y la violencia de género también entra dentro de las denuncias que marcáis en este informe.
Sí, lamentablemente es una de las preocupaciones que tiene Amnistía, y aquí en esta comunidad ya estamos instando a las diversas autoridades para que pongan más énfasis, porque es una de las comunidades que el año pasado donde se registraron más violencia de género, más donde son más víctimas de violencia de género, y queremos, bueno, a través de ciclo de cine y de traer aquí personas, como nosotros tenemos pensado para alrededor de la fecha del 25 de noviembre, cuando se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género, traer una serie de películas, y una de ellas que es la Maleta de Marta, que trata de un hecho que ocurrió en el sur de España, con una señora que fue, bueno, estuvo a punto de morir en manos del marido, no se salvó de milagro.
Sí.
Y a raíz de este hecho, pues hay un director de cine austriaco que ha sacado este relato, lo ha puesto en la película, y bueno, y esta señora ya viene a dar las charlas, y queremos que en este tipo de cine y otros más, y luego en los colegios, y están, pues eso, a las personas, a la gente joven, a que ya de jóvenes pues empiecen a respetar los derechos humanos, en este caso de las mujeres, ¿no? Y ahí estamos, que las instituciones también juegan un papel importante, pero quien más lo juega es la sociedad civil. Si nosotros no nos movemos, yo puedo asegurar que nadie se va a mover. Tiene que ser pues gente como Amnistía, como Cruz Roja, como
sí.
Juan, que lo hagan, ¿no?
Efectivamente, y movernos al resto,
sí,
no
tenemos que mover. Si
de
no nos
ciudadanos
movemos,
también, sí,
si, no,
que
si nos quedamos con los brazos cruzados, pues yo pienso que esto es una cuestión de fe. Esto es como que
sí,
coge algo y dice, hay que hacerlo. Y entonces, bueno, toda la gente, los pocos que se han lanzado a hacer algo por los demás, pues ahí está. O sea, en el mundo, esto se cree que ha venido todo del cielo, ¿no? Esto se ha luchado día a día, y ha habido gente que ha pagado, como aquellas sufragistas americanas del siglo pasado, que por derecho al voto, pues bueno, no, fueron quemadas en una fábrica. Pues esta gente, pues bueno, pues dieron toda su vida para que la mujer tuviera derecho a voto, y ahí está, y hay que recordarlos, como aquí también pasó en España el siglo pasado, con el tema de sindicalistas que ya no están, como Máximo Camacho y otra gente, que dieron toda su bueno, la vida, en este caso, pues fueron encarcelados en este caso, luchar porque los derechos de los trabajadores fueran protegidos y tener las condiciones que tenemos ahora. Bueno, que ahora se han podido. Por eso que hay gente que no se cree que esto viene del cielo. No, esto hay que lucharlo día a día, ¿no? Y en la sociedad, contra más seamos, nosotros allá a nivel mundial somos ya 7 millones, y aquí en Baleares somos ya 2.200. El Grupo de Mallorca es el grupo fundador de Amnistía Internacional, lleva ya 38 años, ¿no? Y es verdad que estamos creciendo mucho en socios, pero tenemos que crecer más en activistas, ¿no? Y contra más seamos, yo pienso que más despertaremos las conciencias de los que dirigen el mundo, y presionaremos y haremos lobbies o cabildeos para que esto no se lleve a cabo.
Pues a seguir sumando para dejar de dar pasos para atrás. Paco Palacios, coordinador de Amnistía Internacional en Baleares, muchísimas gracias.
Nada, y desde aquí a todos los que nos están escuchando, ya sabéis que tenemos grupos en Ibiza, Menorca,
sí,
Calviá, y aquí en Mallorca, y a través del Facebook podéis constatar con nosotros, y bueno, ya sabéis, aparte de socios, también pedimos que nos echéis una mano.
Los micrófonos de COPE, los tenéis abiertos.
Venga,
para
pues
todo lo que necesitéis.
Cualquier cosa ya estamos en contacto.
Vale, gracias, Paco, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
informe de Amnistía Internacional que puedes consultar en su página web y también a través de sus redes sociales confirman que el año pasado, que 2016, fue uno de los peores años de los que se tiene registro desde los años 30 del siglo pasado. La verdad es que es espeluznante. Os animamos a que lo leáis y consultéis más datos, no solamente, ¿no?, de la situación de los derechos humanos en nuestro país, sino alrededor de todo el mundo, con todas las denuncias que han hecho, insistimos, hoy a nivel mundial y que también queríamos tener aquí en el programa. Pausa y seguimos. Continuamos aquí en directo en la mañana de este miércoles. Volvemos a abrir los micrófonos a todas nuestras frecuencias. Ya lo sabes que para escuchar el programa completo hasta las 2 de la tarde lo tienes que hacer desde el 102.8 de la FM, desde Copemas Mallorca. Y nos acompaña ahora mismo desde nuestros estudios Rafa Torra, que es el director gerente de la Fundación Barceló. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí como en casa.
¿Verdad, eh? ¿Sí? Yo también. Aquí todos los días. Vienes a hablarnos de un libro con el que podemos ayudar a la Fundación Marcelo, Dios nos hizo libres.
Dios nos hizo libres, sí. Este es un libro que ha escrito Gabriel Desen, que es un abogado mallorquín, que, bueno, que entre otras cosas se dedica a escribir, y ha escrito un libro que realmente, pues, tenemos ganas, por un lado, de divulgarlo, y por otro lado también, pues, para aprovechar para recoger fondos. Una de las actividades que hace la Fundación es editar algunos libros, ¿no?, que nos parecen interesantes y que nos ayudan a recaudar fondos, teniendo en cuenta que con muy poquitos fondos se pueden hacer muchas cosas en el, tanto aquí como fuera de aquí, ¿no? En este caso es un libro fundamentalmente que lo que hace es explicar muy bien lo que es el liberalismo económico y el cristianismo y de qué forma ambos conceptos están absolutamente conectados, ¿no? La gente piensa muchas veces es que el liberalismo está opuesto, nada que ver, o sea, realmente hay una, bueno, es fácil a veces resumir las cosas en dos palabras, pero hay algo que a mí me llamó la atención, y es que cuando Dios creó el mundo nos dejó 10 mandamientos únicamente para organizarnos, ¿no?
Sí.
Y los resumió en dos.
Eso, ¿no?, es mucha libertad, ¿eh?
Y los resumió en dos.
Sí.
¿No? Claro, la cantidad de políticas proteccionistas y tal que los estados ponen en,
y más ahora, precisamente veníamos a hablar
la
de
cantidad,
eso, sí.
O sea, costes salariales, costes de producto, es decir, al final la libertad del individuo es tan importante, es defender esa libertad, y por eso es un ensayo realmente corto, fácil de leer, yo iba a decir, no es un libro para dejar en la mesilla de noche e irlo leyendo, sino que se lee de una vez se empieza, porque realmente, bueno, cambia bastante, yo creo que cambia bastante el concepto que puedan tener las personas sobre lo que es realmente el liberalismo y cómo cuadra perfectamente con lo que es el cristianismo, ¿no?
Me encanta el título del libro, como te decía, cuando entras en los estudios de COPE Madrid hay un cartel enorme que pone La verdad os hará libres. El título de este libro es Dios nos hizo libres.
Sí. Porque esta es absolutamente, en la presentación del libro aparece unas palabras de, bueno, presentamos el libro y se destaca ahí que el liberalismo es el movimiento que con más claridad ha defendido a la figura del ser humano, ¿no?, como el bien máximo a proteger, ¿no? Es decir, la persona humana y la libertad tienen que ser el centro de toda actividad. Y por tanto, toda actividad empresarial tal empieza por ahí, ¿eh?, y debe empezar por ahí, ¿no? Claro, ¿dónde tenemos más privación de libertad o más proteccionismo por parte de tal, pues en países, no sé, como Venezuela, como Cuba, tal, quiero decir, no hace falta,
sí,
no hace falta pensar mucho en qué significa eso, pero eso es así, ¿no?
Bueno, incluso aquí también, como nos comentaban hace unos, claro, minutos desde Amnistía Internacional, que hemos perdido muchísimo en libertad de expresión, por ejemplo.
Por ejemplo.
Libertad de opinión también.
Sí, porque, sí, porque al final, digamos de alguna forma que todos nacemos, a ver, con las excepciones, digamos, evidentemente, sociales que hay que atender siempre, ¿no? Pero pobreza, al final pobres nacemos y de alguna forma pues luego ponemos en riesgo nuestros talentos, es decir, cada uno recibe lo que recibe y cada uno pues es libre luego de ponerlo al servicio o no, jugárselo o sí, no jugárselo, es decir, esta división de decir los pobres y los ricos, ¿no? Es una división yo diría que absolutamente es irreal, ¿no?
Sí.
Es muy fácil hacerla, pero no es esa la que hay que hacer, ¿no? Es decir,
vamos a reflexionar mucho, desde luego, con la lectura de este libro. El valor del libro, digamos, ¿no? La donación que vamos a hacer con su compra, con su adquisición, son 10 euros. Y me parece muy importante lo que decías, y es que con muy poquito dinero, y muchas veces no lo sabemos y no somos conscientes, se pueden hacer muchísimas cosas.
Efectivamente, se puede becar a una persona, sí, a una niña en Guatemala para que siga sus estudios y no tenga y la familia no la quite a los 9 años del colegio y la ponga en casa, ¿no?
Y esto a lo mejor son 10 o 20 euros, ya está.
Sí, 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 efectivamente, sí. Y como esto hay miles de ejemplos, ¿no? Es decir, nosotros microcréditos, por ejemplo, es dar a una mujer para llevar adelante su familia, para empezar un negocio familiar, nada, un colmadito, ¿no? Y que con 50 dólares que devuelve sin interés y tal, puede empezar, ¿no? Y se empieza un desarrollo económico, un desarrollo familiar, personal. Por eso digo, estamos hablando de tan poco dinero y en este caso, bueno, pues hemos querido también fomentar que asociaciones, empresas, tal, pues incluso puedan adquirir unidades de este libro pues para regalar, sí, a sus empleados o a sus colaboradores, bueno, como un regalo de Navidad o como un regalo. Entonces, por eso el volumen, pues vamos rebajando, digamos, el valor de ese donativo, que si son 10 libros, pues salen a 8 euros el libro, ¿no? A partir de 50, pues a 6 euros el libro, con lo cual...
La CAEP, bueno, ha comprado 100, ¿no?
Bueno, hay varias entidades, sí, ya que están comprando precisamente para, sí, regalar a sus afiliados, ¿no? Porque, sí, es un libro que llegará a pensar a más de uno.
Es un detalle bonito. Para autorregalarnos o para regalar también a alguien.
Yo creo, sí, que sí. Por eso te he traído uno, comprar, y te he regalado,
sí,
uno.
Sí, a mí me ha regalado uno Rafa. Me lo voy a llevar para casa. ¿Dónde podemos comprarlo?
Lo podemos comprar en la fundación.
Vale.
Y ahora en muy breve tendremos también una plataforma para poder comprarlo a través de la web. Directamente. Y en la fundación, en San Jaime 4, llamando por teléfono, 971-72-24-67.
Hay muy poca gente hoy en día que se sigue sabiendo los teléfonos de,
sí,
memoria.
Sí, pero...
que siempre tenemos que consultarlos. Pero está muy bien ejercitar la cabeza.
La verdad es que nos están obligando, sí, a perder la memoria y, sí, eso... Y eso hay que ejercitarlo todos los días, todos los días.
Hay que aprenderse algún que otro teléfono de vez en cuando. Pues interesante lectura que nos hace reflexionar y sobre todo que detrás hay un fondo solidario benéfico muy importante y es que la Fundación Barceló pueda seguir con todo el trabajo que hacéis, no solamente por todo el mundo, sino también aquí en Mallorca, que también es fundamental. Pues Rafa Torra, director gerente de la Fundación Barceló, como siempre, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Feliz miércoles.
De acuerdo.
Bueno, y nosotros así llegamos a la una, que nos queda vale 1 minuto y 10 segundos. Noticias y a partir de las 9:05 más mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 1:08. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Mallorca y os contamos más noticias. El grupo Amnistía Internacional en Baleares ha reclamado más viviendas para poder facilitar la integración de los cerca de 90 refugiados llegados a Mallorca en los últimos meses. La entidad también reclama una implicación directa de las instituciones de las islas, como el Gobierno, el Consejo de Mallorca y los ayuntamientos, para la gestión de acogida e integración de estas personas solicitantes de asilo. El Instituto Balear de la Vivienda, en coordinación con Cruz Roja, ha facilitado hasta el momento 10 viviendas para la acogida de los refugiados llegados a nuestra isla. Si bien el coordinador de la organización de nuestras islas, Paco Palacios, ha considerado esta cifra insuficiente. Y también Sarrua de Palma va a repartir 2.400 euros en premios para las mejores carrozas y las comparsas más reivindicativas y originales. Las inscripciones continúan abiertas hasta este viernes. Para la celebración de Sarrueta se han programado 30 actividades el domingo a partir de las 10:30 de la mañana, que se van a desarrollar en la Rambla, en la calle de la Riera y en la Plaza Weiler. A partir de las 5 de la tarde también va a empezar Sarrua, que este año, por la coincidencia de los actos con el Día de las Baleares, ha recuperado el itinerario de ediciones anteriores, es decir, la Rambla, calle de la Riera, Plaza Weiler, calle Unión, Plaza Joan Carles I y Avenida Jaime III. Estas y otras noticias, ya lo sabes, te las contamos y ampliamos como todos los días en nuestro espacio de mediodía COPE, entre las 2 y 20 y las 2 y media, y también entre las 3 menos 10 y las 3. Ahora vamos con más mañana. Os vamos a contar el noveno concierto de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Baleares. Una y 12 minutos vamos a hablar del noveno concierto de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Baleares. Lo primero, las fechas. Mañana jueves a las 8 de la tarde en el Auditorium de Palma, y también para el viernes en el Auditorium de Manacor, también a las 8 de la tarde. Está con nosotros el director de la Sinfónica, Miguel Gómez. Muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, hace unos minutos, ¿no?, que habéis terminado el ensayo.
Sí, acabamos de terminar y ya está todo preparado para mañana y para pasado.
¿Cómo va a ser este noveno concierto de la temporada?
Bueno, es un programa extremadamente atractivo, porque hacemos un recorrido. Empezamos en Mallorca con Toni Farera Pons, un compositor que ha sido premio nacional de composición de este año, que es de aquí de la tierra, precisamente de Manacor. Después viajamos a Alemania con Schumann, el concierto para piano de Schumann, con pianista extraordinario, Christopher Park, que podrá toda la audiencia disfrutar mañana. Y luego en la segunda parte hacemos un recorrido francés, caminamos desde 1894 con la fiesta del Fauno de Debussy, luego vamos a la mar de Debussy y acabamos en 1912 con Daphne y Chloé, ese maravilloso cuento ballet de Ravel. Por tanto, bueno, es todo un viaje musical.
Y como siempre, no lo he dicho, tenemos dos ocasiones, dos oportunidades de veros y de disfrutaros, como es mañana jueves en el Auditorium de Palma y también el viernes en Manacor, ¿no?, pues para así poder llegar a muchísimos más ciudadanos de la isla.
Por supuesto, estamos encantados no solamente de ser palmesanos, sino de poder estar en presencia en esta parforana que también nos acompaña siempre en Manacor.
Bueno, y también os vais por el resto de islas de Menorca y de Ibiza, pero bueno, esos conciertos se los dejamos a nuestros compañeros de las otras emisoras de COPE, ya que desde Menorca y Ibiza no nos están escuchando en estos momentos. Así que nada, bueno, y ayer también tuvisteis día intenso, ¿verdad? Porque se hicieron pequeños conciertos, ¿no?, de cámara en varios lugares.
Sí, bueno, la orquesta tiene la Sinfónica en Petit, que es todo un sitio de música de cámara, lugares, distintas sedes como es el Svaluart, tenemos por supuesto la Nostra, en fin, otra serie de lugares, y a su vez aprovechamos las semanas que tenemos Academia Sinfónica con los jóvenes, que hacen conciertos para lugares que digamos no son tan habituales para la música, pero que pues son hospitales, casas de acogida, este mediodía están en Proyecto Hombre, en fin, es todo un placer poder hacer música en esos lugares tan especiales, con gente tan especial.
¿Quién es Christopher Park, que va a ser quien esté estos próximos dos días al piano?
Bueno, Bueno, Christopher Park es un pianista muy joven, pero extraordinario ya en su trayectoria internacional y, bueno, basado en Frankfurt y con ya digo, una trayectoria impresionante y cuya música, a pesar de apellido asiático, tiene en sus venas pues una música alemana y ese Schumann que hace es extraordinario. Es una de las no diría promesas, sino de las realidades jóvenes del panorama internacional del piano.
Desde que asumiste la dirección de la Sinfónica de Baleares, allá por 2014, la verdad es que habéis conseguido traer a grandes músicos a nivel internacional, grandes figuras de la música.
Sí, bueno, hay un atractivo no solamente de la calidad de la orquesta, sino de la calidad de Mallorca, ¿no? Mallorca y las islas atraen a todo el público, pero no solamente sino al público, sino a todos los solistas, que es muy sencillo invitarles a Mallorca, ¿no? La gente viene encantada por la calidad artística y sobre todo por esa calidad de vida que la gente quiere experimentar, aunque sea 5 o 6 días, ¿no?
La verdad es que realizáis muchísimos conciertos desde la Sinfónica de Baleares. ¿Responden los ciudadanos siempre?
Sí, la verdad es que no nos podemos quejar. Se está incrementando, yo puedo decir que desde las últimas 3 temporadas vemos un incremento de casi el 40% en el público, tanto en abonos como en entradas. Ya digo, no nos podemos quejar, estamos viviendo un momento dulce que esperamos se consolide y se continúe, y por el bien de la cultura y del patrimonio de las islas, ¿no?
Pues que continúe así, desde luego. Mañana nueva cita con la Sinfónica en el Auditorium de Palma, en este noveno concierto de la temporada, y el viernes será en Manacor. Pues Pablo Miergo, director de la Sinfónica de Baleares, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Igualmente, un saludo y muchísimas gracias siempre por vuestro apoyo, que es fundamental para nosotros.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Pues ya lo sabes, 8 de la tarde mañana en el Auditorium de Palma, este noveno concierto de la temporada de la Sinfónica, y este viernes también, misma hora, 8 de la tarde, pero se cambia de auditorium, se van hasta el de Manacor para interpretar también este concierto con Christopher Park y con la Academia, que van a ser las protagonistas de este nuevo concierto. Puedes seguir todos los conciertos de la Sinfónica a través de su página web, muy detallados y muy bien explicados. También, por cierto, que es sinfonicadebalears.net. Ahí tienes toda la información y también los enlaces, pues, para poder comprar las entradas para estos conciertos. Nos quedan 2 minutos para llegar a la 1:20, y como es miércoles, pues vamos con nuestro espacio de salud bucodental. Vamos a hablar con el doctor Ferrañán Sana.
Yo estaba vestido de habanero, tú dijiste adiós con la mirada, mientras que sonaba un tal Romeo en un balcón de la vieja Habana. No hay nada más perro que el amor, porque muerde siempre antes que ladra. Me latió tan fuerte el corazón, dijiste ven desde la barra, y yo te dije niña te invito a un mojito, tú me dejaste clarito que la cosa no iba así,
oye la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Pobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera.
Los miércoles tu sonrisa es la estrella con Excellence Dental en la mañana en Baleares. El doctor Llansana nos habla de consejos, tratamientos innovadores y tecnología artesanal. Descubre el revolucionario Smile Studio. Excellence Dental en la mañana en Baleares.
Mi amor propio.
Pues 1:21. Vamos ya con nuestro espacio de salud bucodental. Bueno, los implantes son sin duda la mejor solución a la ausencia de uno o varios dientes. Bien, pues vamos a explicaros esta técnica con el doctor Ferrañán Sana, un miércoles más, director médico de Excellence Dental. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Perfecto, ¿y vosotros?
Muy bien, aquí de miércoles, como siempre.
Claro, mitad de semana ya para coger ya sí. La bajadita ya, ¿eh?
Es genial, desde luego. Bueno, si te parece, vale, hablando de los implantes, vamos a empezar con el problema y continuamos con la solución, que siempre es lo que nos ofrecéis, desde luego, desde Excellence. Podemos perder varias piezas dentales, ¿verdad? Por ejemplo, no pues en un traumatismo o por alguna enfermedad de nuestra boca. ¿Qué es lo que provoca que un diente ya no sea viable y tenga que ser extraído?
Pues, en primer lugar, si es por un traumatismo, lógicamente es un accidente y esto no lo podemos prevenir, ¿no? Por otro lado, existe la posibilidad de que una caries, el paciente no venga a las revisiones, no venga a las revisiones anuales que siempre aconsejamos y, posteriormente, esta caries avance, llegue incluso a afectar al nervio, el paciente le duele, se toma medicación, no sigue con el tratamiento de matar el nervio. La caries evoluciona, va más, hasta cierto punto de que el diente se hace la caries por debajo de la encía o se fractura. En este caso, el diente no puede restaurarse porque hemos tardado demasiado en remediar el problema. No hemos hecho la prevención. En este caso, deberíamos extraerlo y la única solución que hay cuando falta un diente es poner un implante. O, por otro lado, hay pacientes que tienen enfermedad periodontal, quiere decir... Sí. Que es que los dientes se empiezan a mover. Estos dientes ya no son suficientemente fuertes como para masticar y duelen. En este caso, el diente está perdido y también deberíamos plantear la opción de implantes. Pero digo lo mismo, si esta enfermedad periodontal la hubiéramos cogido con tiempo, con antelación, pues la podríamos haber mantenido mucho más tiempo, ¿no? Entonces, una falta de prevención creará que tengamos que poner implantes. Y yo siempre digo lo mismo a los pacientes. Un implante solo este. Entonces, quiere decir que el paciente no ha hecho su trabajo de mantener este diente y ya lo hemos perdido. Y entonces ahí vamos a poner una raíz artificial, que es el implante.
Qué importante estas visitas, estas revisiones anuales al dentista. Y esta solución, ¿no?, de cuando ya no hay más remedio, no por eso, por la falta de prevención, como decimos, son los implantes. ¿Con cuántos tipos de implantes trabajáis en Excellence Dental?
Bien, el implante viene a ser el mismo. Es decir, nosotros solo trabajamos con implantes de alta calidad, porque creemos que la mejor manera de tratar a nuestros pacientes es con implantes de calidad. Actualmente hay muchas marcas que no tienen quizás el respaldo que deben de tener cuando implantamos una prótesis dentro del cuerpo de nuestro paciente, con lo cual siempre trabajamos con implantes de primera gama. Y hay de dos tipos, ¿no? Vendría a ser el implante inmediato, que quiere decir que el implante, un diente lo pierde y lo colocamos en el mismo momento. De modo que el implante es un poco más agresivo a la hora de implantarse, es decir, que no viene a ser como un tornillo, tendrá unas espiras un poco más agresivas para que podamos poner el mismo día que extraemos el diente, podamos poner este implante. Y si no, pues hay los implantes diferidos, que son cuando el paciente ya no tiene, digamos, el diente, ya lo ha perdido, o lleva ya varios meses sin tener diente, con lo cual el hueso se ha regenerado y ahí tenemos otro tipo de implante, que es para implantes diferidos.
Y estos implantes, los de carga inmediata, claro, ¿para qué casos exactamente, no, de forma más concreta, están indicados?
Sí, la carga inmediata hoy en día es uno de nuestros tratamientos ideales que hacemos en Excellence Dental. ¿Por qué? Porque el paciente viene con una fractura, por ejemplo, quitamos este diente, implantamos el implante de carga inmediata y el mismo día le ponemos el diente. De modo que, imagínate, Cristina, que tienes un accidente y pierdes un diente delante y al día siguiente tienes que hacer una entrevista a alguien que es súper importante, ¿no?
Me tú el que mismo estoy en radio día y no se ve en tele.
Bueno, también,
pero sí,
también.
Claro, que viene salva, gente al estudio, sí.
Exacto, imagínate que viene alguien al estudio, pues entonces nosotros podemos hacer que el mismo día te colocamos, quitamos el diente que está fracturado o que está infectado, etcétera, etcétera, colocamos el implante en una cirugía, de modo que no tienes que venir dos veces, dos cirugías, y a la vez a la tarde te preparamos el diente. O sea que sales con la estética y la función el mismo día. Esto es un avance importantísimo para nuestros pacientes y es uno de nuestros tratamientos que hacemos a diario, porque requiere una técnica específica, una especialización, una experiencia en este ámbito, pero da unas ventajas extras, como son que no tenemos que intervenir dos veces al paciente y que devolvemos la función el mismo día al paciente.
Vamos a ponernos en otro caso. Imagínate eso, ¿no? Lo que estás comentando, que un golpe, un traumatismo y se me rompe un diente. Si en vez de uno son cuatro, ¿cómo se puede hacer? Porque tenéis otra técnica también, ¿verdad?
Sí, cuando, por ejemplo, perdemos... es un caso que ya, digamos, no tiene ningún diente que se pueda mantener. Tenemos ya una arcada, toda el maxilar de arriba o toda la mandíbula sin dientes, ¿no? O que ya están perdidos. Tenemos una técnica que se llama All on Four,
sí.
Que se trata de que ponemos todos los dientes, como dice la palabra, en cuatro implantes. Esto es la técnica de All on Four, de modo que un paciente que tiene enfermedad periodontal de toda un maxilar, que ha perdido, que es todos los dientes que vamos a extraer, el mismo día saneamos, quitamos los dientes, colocamos cuatro implantes de manera estratégica, con longitud mucho mayor que los habituales, porque claro, tendrán que soportar toda una arcada de dientes, es decir, 12 dientes, y el mismo día lo mismo, tomamos unos moldes y por la tarde nuestro paciente ya tiene todos los dientes provisionales, de carga inmediata, es decir, que ya saldrá de aquí con toda una arcada de dientes. Y a los 3-4 meses ya habrá cicatrizado esta encía y haremos la prótesis definitiva, pero siempre una prótesis atornillada y fija. Quiere decir que nuestro paciente nunca tendrá que ir con una prótesis de quita y pon, las típicas prótesis completas que llevan paladar, que cuesta a uno hablar, que cuesta comer, que cuesta... sobre todo, pues bueno, es un cambio brutal para nuestro paciente llevar de golpe un paladar, ¿no? Porque no se adaptan y la técnica del All on Four nos permite mejorar de modo que no tenga paladar, es decir, que es como sus dientes incluso mejores porque no se van a mover y estarán sin dolor, ¿no? Esto es la técnica del All on Four.
Pues para nuestros oyentes que quieran obtener más información sobre estos implantes, sobre estas diferentes técnicas, ¿no?, que tenemos, tanto si es para una pieza dental como si es para más, recordadnos, Ferran, que la verdad es que lo decimos poquito, ¿dónde estáis?
Bueno, nosotros estamos en delante de la Escuela de Idiomas, en la calle Bisbe Massanet. Son unas instalaciones, es unos bajos donde tenemos, pues bueno, todas las especialidades dentales y podemos realizar incluso TAC y todo lo que precise nuestro paciente sin tener que moverse de nuestras instalaciones.
Pues ahí vamos a encontrar nuestra clínica de confianza y además importante recordar que sois punteros en estética dental. Pues Ferran Llansana, director médico de Exenes Dental, como siempre, muchísimas gracias por darnos estas soluciones a nuestros dientes.
Muchísimas gracias por escucharnos.
Gracias, un abrazo, feliz semana.
Feliz semana, hasta luego.
Todos los miércoles, ya lo sabes, tenemos aquí este espacio de problemas y de soluciones, sobre todo soluciones, ¿no?, a los problemas más habituales que podemos encontrar en nuestra boca con Excellence Dental. Por cierto, si tienes alguna duda o quieres que hagamos algún tema en concreto, propónnoslo a través de nuestras redes sociales. Estamos llegando a la 1:30, es miércoles tertulia, para seguirla desde COPE Más, desde el 102.8 de la FM.
De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante, yo te dije eres mi atril, luego por fin bailamos, yo prometí no pisarte, tú eras 100 libras de arte.
Minutos y aunque otro segundito que nos quedan para llegar a las 2 de la tarde, ya lo sabes, es miércoles, así que estos 25 minutos que nos quedan de mañana los vamos a dedicar como siempre a nuestra tertulia de actualidad, a repasar y a comentar las noticias más destacadas. Y como viene siendo habitual últimamente, primero empezamos en Petit Comité, Jerónimo Saiz y yo, y luego ya se van incorporando.
Y después se van incorporando, es cierto.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estupendamente, aquí estamos, dispuestos a iniciar.
Sí.
Y a dejarnos continuar después.
Sí, el tiempo en radio, la puntualidad, qué importante es.
Hombre, es que los tiempos son cortos, ¿eh? O sea, que si pierdes unos minutos has perdido mucho.
Sí, hay algunos estudios que dicen que las personas impuntuales son más inteligentes.
Bueno,
a ver ahora, hombre, yo a Antonio lo considero muy inteligente.
Sí, yo creo que no tiene nada que ver, pero sí. Bueno, puede ser que sí. Hay cosas muy curiosas, o sea que en estudios de la mente a veces te enteras de cosas extrañísimas. Por lo tanto, podría ser.
Incluso que las desordenadas o tal, ya no sé si son consuelos. Yo he perdido la puntualidad con los años. Antes era muy puntual, de hecho incluso solía llegar siempre antes de la hora prevista. Pero se me ha ido escapando.
Se va a escapar, quizás porque le dan menos importancia a las cosas. A mí procuro ser puntual, ser puntual. Yo creo que es bueno, entre otras cosas, por respeto a los demás, ¿no? O sea,
claro.
Si quedas a una hora con uno, pues tienes que hacer todo lo posible, pero ajusto mucho el tiempo, y eso hace que algunas veces pues no sea tan puntual, porque por ajustar y aprovecharlo.
Bueno, pero, pues vamos, si te parece, vamos a empezar a comentar contigo los temas, ¿vale? Importantes,
sí,
por supuesto. Tenemos que empezar con Caso Nos. ¿Cómo no? Que mañana vamos a tener aquí a Urdangarín en esta vista de medidas cautelares.
Sí.
¿Tú qué crees que va a ocurrir, ¿no? Bueno, parece que los tiros, ¿no? Por parte del fiscal o RAC van por pedir esta prisión eludible con fianza.
Sí, o sea, en un primer momento dio la sensación de que iban directos a pedir la prisión directamente. Pero poco a poco veo que se han ido aflojando y ahora ya la piden. Si se pide bajo fianza, pues normalmente se podrá obtener esta fianza y no irá a la prisión de momento.
Sí.
Eso parece ser que sí. Yo inicialmente pensaba que sí, porque había visto muy muy fuerte al fiscal diciendo, pues oye, lo estudiaremos, pero lo normal es que pidamos esto y tiene que haber razones muy extraordinarias para que no apliquemos lo que es norma habitual, etcétera. Pero gente más entendida en los vericuetos de la justicia que yo desde el primer día me dijeron, no se aplicará la prisión,
no
así sin más, no se va a aplicar sin más, no tiene justificación. Pensar en un riesgo de fuga no es una justificación, en ese momento es un riesgo de fuga.
No es una justificación,
alteración de prueba, ni, no hay nada que justifique realmente una prisión preventiva y por tanto no se va a aplicar.
Antonio Cover, buenos días.
Buenos días, estaba pensando que realmente ha sido una época, yo no sabía que hubiera tantos especialistas en derecho penal.
Sí, ¿verdad?
Ha sido como una cosa y dice, ¿para qué estudias? ¿Para qué está la universidad, no? Porque si todos aprenden de forma espontánea, ¿no? Y entonces uno dice, pues la verdad es que yo no me atrevo a penar a veces en muchas cosas de economía, imagínate en derecho, ¿no? Y entonces, pues me ha extrañado.
Sí.
Yo supongo que si los jueces han y el fiscal han dirimido que es así, pues sus razones tendrán, y es una lástima que no tengamos a Tomé y a José María por aquí.
Sí, a ver si... Sí, bueno, José María es que está fuera de Mallorca.
Podrían darnos una
pero
idea.
Bueno, Tomé estaba en el juzgado, estaba así, que a lo mejor venía, a lo mejor no. No sé yo ya si vendrá.
Pero fíjate que por los comentarios en prensa, los juristas difieren mucho, o sea que...
No, ya, a mí es esto y el grado de indignación de algunos, esto me asombra porque
eso
además te plantean si se debería devolver el dinero, si no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual yo siempre pienso, pues que hay muchos abogados. O sea, realmente con esto del caso Nos es como lo del fútbol y lo del ciclismo, que de repente todos son especialistas y entiende de platos, de dientes, de no sé qué, aunque no se haya subido una bicicleta nunca.
La indignación es habitual, en que no le gusta si no coincide con lo que tú pensabas.
Sí, esto lo esperábamos, ¿no? Que fuera cual fuera la sentencia, que estuvieran pues las dos posturas, ¿no? Como suele ocurrir en todo, defensa de la sentencia y gente que dijera que no estaban de acuerdo. Pero bueno, sí que es verdad, ¿no? Que las tres magistradas del tribunal han estado completamente de acuerdo, o sea, por unanimidad ha sido, creo que también es muy importante. Y algo a destacar, que creo que sí que podemos hablar como ciudadanos, ¿no? Que no tenemos ni idea de leyes, es el silencio que ha habido, que no se ha filtrado absolutamente nada con todas las filtraciones que venimos por parte de jueces.
Maravilloso. Lo que quiere decir que cuando no quieren que se filtre, no se filtra.
¿No debería ser siempre así, que no hubiera este tipo de filtraciones? Más que nada también, ¿no?, de por la condena de telediario.
Yo creo que debía de ser, y además creo que es exigible y legalmente es así. Lo que pasa que se filtra, y cuando se filtra una cosa, se sale de los juzgados, o sea que está clarísimo. Esto no puede salir de otro sitio.
Sí.
Y por lo tanto, si se hay filtraciones, es porque quien debía de guardar el secreto no lo ha guardado.
Es que es un silencio ante la tormenta, ¿no? Que llama mucho la atención, porque precisamente en todo el proceso en el cual se fue gestionando el caso, prácticamente estaba retransmitido, o sea, todo, salí, etcétera, hasta que ha llegado el momento del juicio y que de repente un silencio atronador, como se suele decir, ¿no? Que dices, bueno, es que lo que la normalidad se nos ha hecho atronar. Bueno,
hay algunos jueces que les encanta. ¿Está? Y hay otros jueces que saben que tienen que estar en silencio y que el juez tiene que hablar a través de los juicios y a través de las,
claro, de las sentencias.
Entonces tiene que hablar el juez, no tiene que hablar más. Pero hay algunos jueces que les encanta.
Y a mí el que me ha encantado es el fiscal, porque el fiscal incluso cuando hablaba decía, no, yo hablo porque el artículo tal establece que hay transparencia y que debo tal. Y prácticamente no hacía juicios de valor, simplemente establecía, iba diciendo, bueno, pues tengo que pedir porque se pide cuando normalmente. Y me parecía una normalidad, ¿no? Porque eso, una cuestión es explicar y otra es valorar. Y en ese sentido yo veía que hacía una operación didáctica, me pareció muy didáctico. Pero en fin,
hay un punto también interesante de NOS, y es que el fiscal Orrán, ¿no?, también se está planteando, está estudiando la posibilidad, ¿no?, de recurrir la legitimidad que tienen las acusaciones populares, que en este caso no ha sido de que simplemente con la acusación de manos limpias, por lo que la infanta se sentó en el banquillo. Claro, una vez conocida la sentencia, no están estas dos vertientes de que la infanta se sentó en el banquillo por ser la infanta, y la otra, que es que la infanta ha sido absuelta por ser la infanta. Pero bueno, con este tema de las acusaciones populares, ¿vosotros cómo lo veis? ¿Qué legitimidad creéis que tienen?
A mí personalmente,
sin que ninguno de los tres,
no somos especialistas en derecho,
pero a mí en general no me gusta la acusación popular, como no me gustan los jurados populares. Yo creo que para esto están los profesionales, y los profesionales, pues es la acusación pública, que es el profesional de la acusación, y están los tribunales de justicia, que son los profesionales de la administración de justicia. A mí no me gusta ni la acusación popular, ni el tribunal popular, ni el jurado popular. Con independencia de que en este caso lo que haya sido, porque es una acusación popular muy especial, ¿eh? O sea, popular, ¿hasta qué punto popular parece que representa al pueblo? Y hasta qué punto representaba al pueblo este sindicato Manos Limpias tan extraño, y como se ha venido demostrando después, pues, lo extraño que era.
Y que ha quedado desacreditado.
Y claro, resulta que la sentencia no solo ha absuelto a la infanta, que bueno, a veces se absuelven, también ha absuelto acusados no de la acusación popular, sino de la pública, también los ha absuelto, sino el varapalo que ha dado la acusación popular, tachándola de no sé, de
temeraria,
de herida, de osada, no sé qué, o sea, que la ha criticado mucho la actuación de la acusación pública.
Yo por el contrario, yo sí veo que puede haber una acusación popular, pero no populista. No, lo que creo es que, además, si es temeraria, pues que, como en este caso, que se le condene. Y más aún, yo creo que, aunque la abogada pueda decir que, bueno, que ahora el sindicato no tiene fondo, yo creo que debería ir casi prácticamente a una cuestión patrimonial propia, ¿no? Oye, pues con tu patrimonio. Y sobre todo, yo quiero recordar una cosa que a mí me siento mal, ¿no? Que fue el momento ese de la grabación, ¿no? Cuando el juez Castro y todo esto no querían que se grabara, y alguien de la acusación entra y graba con una cámara oculta, etcétera. A mí eso, ya en ese momento, yo creo que se debería haber investigado mejor y intentar encontrar a la persona y dónde había salido, porque eso ya demostraba que no era si verdaderamente, como en ese momento se dijo, que podía ser manos limpias, entonces esto no es popular, es populista. Entonces está sesgada.
Es difícil evitar que la acusación popular se transforme en populista. También hay jueces que pretenden ser justicieros en lugar de justos, pero son menos. Yo creo que hay más peligro en la acusación popular. Pero bueno, está bien, ¿no? Sí, que el pueblo deje sentir su voz, está bien, pero lo normal es que tú, cuando crees que algo es constitutivo de delito, yo creo que lo normal es que lo denuncies a la fiscalía, y que sea esta la que actúe, la que vea si lo es, si hay indicios, si no hay indicios, y que lo levante y tal. O sea, que un particular pueda acudir a la fiscalía a hacer la denuncia. pero que después la mantenga y la defienda en al margen o en paralelo o en contra de la opinión de la fiscalía, esto es lo que...
Claro que para eso está la abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal para este tipo de cosas, ¿no?
No, pero está bien lo de la posibilidad de una acusación popular, porque siempre dices así, hace que la fiscalía pues tenga las orejas atentas, lee las orejas y da, si no cumplo con mi deber, otros lo harán, ¿no? Otros lo pueden ejercer, y entonces yo creo que no está de más, ¿no? Pero siempre y cuando haya una responsabilidad y no se utilice, no se mal utilice, claro, claro. No se utilice como un chantaje, como se ha utilizado.
Aquí parece ser que ha habido claramente un intento de chantaje. Entonces llegas ya a pensar hasta dónde llegaba la acusación y hasta qué punto tenían que haber continuado con esta escuchando esta acusación.
Yo esto de que estén condenados en costas, etcétera, yo
es muy sintomático.
Es sintomático, y yo creo que deberían penalizarles por el mal generado.
Y que no obligan a devolver todo el dinero. ¿Esto cómo lo veis?
Pues es parte de la sentencia. Yo he intentado entender por qué no se devuelve. Pues porque a lo mejor los jueces consideran... Es que claro, todos nosotros estamos... no somos como los jueces. Nosotros pensamos y claro, vemos que ese dinero a lo mejor en el momento actual es injustificable, pero en el 2006 o en el 2007 a lo mejor era justificable. Vemos mal que se le diera, a lo mejor, o valoramos que todo lo del equipo ciclista y todo esto, pues a lo mejor no se debería haber hecho, pero a lo mejor en ese momento lo encontraron fantástico. Sí. Podemos decir que los jueces dicen que bueno, que se consiguió desestacionalizar, y nosotros decimos hay que devolver el dinero porque no se ha desestacionalizado. Pero ¿cuánto dinero, en cuántas campañas y estudios se han gastado en desestacionalizar? Si todos los que, porque claro, todavía no estamos desestacionalizados, además, habría que devolver todos los dineros de todos los estudios, de
la devolución de dinero. Claro, una cosa, la devolución del dinero que tú te has quedado, digamos, el dinero robado, para entendernos en términos claros, y otra cosa es la del dinero mal utilizado. Claro. Es que no es exactamente lo mismo, claro. Porque por este criterio también se hacen multitud de proyectos injustificados, fracasados, de obras, de actuaciones,
cosas que fracasan,
que son injustificadas, que no tenían, que hay mucha gente que piensa que no tenían que haberse hecho, sin embargo el dinero ahí está. Estos actos se hicieron, o sea, mal adjudicados, abusando de la situación, o sea, con muchas cosas, pero se hicieron estos actos, se pagaron. ¿Cómo ha revolver el dinero? ¿Por qué? Después está el enriquecimiento indebido de la administración.
Claro, en ese momento a lo mejor se consideró, como dijo Mates en un programa de televisión, que fidelizar a la Casa Real era una buena inversión, fidelizarla, porque le daba una publicidad extra al destino. Y en ese momento, y él lo dijo, la forma en que lo hizo, la adjudicación, la forma que se hizo, si no es correcta, pues entonces se enjuicia. Si en la forma en que se cobró,
y te condenan
si
por
la
esto.
Forma en que se cobró y después se declaró fiscalmente, pues se tiene que condenar si se hizo mal hecha. Pero ponernos a enjuiciar se pagó demasiado caro o barato, allá están los jueces, y lo han enjuiciado.
Yo supongo que todo esto lo han valorado y lo han ponderado todo, me imagino yo,
¿no? Sí, lo ponderan, de hecho una de las cosas, que vemos en los periódicos, que mucha gente se dice, no, se han equivocado, lo han ponderado mal, porque decían que ha contribuido en parte a los objetivos que pretendía, y otros dicen, pero en realidad no, y entonces ya estamos en una discusión que, claro, hay que retrotraerse 10 años atrás y decir, bueno, en ese momento ¿qué otras inversiones se hicieron para desestacionalizar? ¿Qué realmente se consiguió? Eso, pues, son juicios de valor.
Y gastarse eso, medio millón de euros en cambiar el nombre del aeropuerto,
por ejemplo. Hay muchas cosas que podemos...
Es que hay muchas cosas antes, ¿verdad?
O discutir lo que decíamos el otro día de Palma de Mallorca, ¿no? ¿Cuánto dinero va a costar? ¿En cuántos impresos? ¿Cuántas cosas habrá que cambiar por cambiar de Palma a Palma de Mallorca? ¿Será efectivo? Al final lo que tendremos es que muchos paquetes acabarán en Las Palmas o en Palma del Río, o vete a saber, cuando Palma de Mallorca a lo mejor...
Yo creo que ha sido una equivocación. Con independencia de lo que cueste, creo que ha sido una equivocación. Pero desde luego, que cueste puede gastar en otras cosas más interesantes.
Yo creo que
el aeropuerto, que es medio millón del...
de, sí, para cambiar el nombre del aeropuerto,
que por cierto, según publicaba la prensa ayer, una comparación con distintas ciudades, en todas las ciudades los ha pagado el ayuntamiento o la comunidad autónoma, en ningún caso lo ha pagado el ministerio, o sea que no sé con qué legitimidad de aquí nos ponemos muy chulos diciendo que lo tiene que pagar el ministerio sí o sí.
No vamos a salir del aeropuerto.
No salgamos.
Esta ampliación que dice Aena que va a hacer en Son San Juan, que tan mal ha sentado al gobierno.
Que yo no entiendo.
Ampliación del aeropuerto.
Porque a mí, yo estaría, respaldaría al gobierno si me dijera que lo quiere más barato. Pero que haya más frecuencias, más posibilidades, y que no nos vaya a costar más dinero, no lo acabo de entender. Y si es limitar el número de turistas, hay formas de limitarlos. Y yo creo que a lo mejor aumentar la frecuencia, a lo mejor lo que harás es que un señor que quería estar solo 5 días y al final se tiene que quedar 10 porque no tiene vuelo de vuelta o porque tiene que ir y volver y no le vale la pena porque es muy caro o porque no hay frecuencias, a lo mejor esta persona pues a lo mejor estará menos porque hay más vuelos.
Sí.
Es que no también es una cosa que...
Además el problema es que el aeropuerto está saturado actualmente. No,
creo que tiene parte de razón el gobierno. En esto estoy de acuerdo con el gobierno en dos temas.
Sí.
Primero, en que no se cuente con el gobierno. Yo creo que lo que se dice, que igual que la autoridad portuaria, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, es de gestión mixta, puertos del Estado y comunidad autónoma, aquí yo creo, pero eso lo vengo diciendo desde hace muchísimos años, pero te podría hablar de que los años 70 o así, ya se estaba hablando de establecer en aquel momento, no se llamaba autoridad portuaria, era la Junta de Obras del Puerto, hablar de la Junta del Aeropuerto, establecer una junta donde hubiera representación de los distintos agentes que operan dentro del puerto, de las distintas administraciones que intervienen, etcétera. Eso sería bastante interesante, uno. Pero digo, no es culpa de ese gobierno, ¿eh? O sea, estoy hablando de los años 70, en tiempos de Franco todavía, ¿eh? Ya en el Consejo Económico Social Sindical, que se llamaba o algo parecido, ya se planteaba esto. Y después la ampliación, vamos a ver, si en el aeropuerto, nosotros lo que no nos interesa es que en temporada punta vengan más turistas en este momento. Si interesa alargar la temporada, interesa alargar estancias, interesan muchas cosas, pero no precisamente que en el momento punta, cuando Mallorca está... A mí no me gusta emplear la expresión saturada, pero está llena de gente. Notas que hay mucha gente, que hay... En estos momentos yo creo que no nos interesa más turismo. Así, en principio, aparte de que se estudie con más profundidad, pero así por principio creo que no interesa más. Interesa más alargar temporada o turismo de más calidad. Entonces, si estaba colapsado el aeropuerto el año pasado en los días punta, estaría muy bien que se aumente la capacidad... para que no esté colapsado, pero no para que a continuación sigas autorizando más vuelos y siga estando tan colapsado como estaba el año pasado. Eso es lo que yo quiero decir. O sea, me parece mal y me parece estupendo que se hagan unas inversiones para que el turista venga con más comodidad. El turista, el pasajero, porque nosotros también viajamos en verano, y que tengamos una mayor comodidad. El aeropuerto, en ciertos días punta del verano, está, no diré colapsado, pero está saturado. O sea, es incómodo.
Está llenito.
Bueno, pues entonces sí que habría que aumentar esta capacidad. Pero no para que a continuación 10 vuelos más por hora y siga estando igual de colapsado. Solo que con 10 vuelos más. Porque creo que tenemos que... Dices, hay muchas formas de limitar la entrada de turistas. Sí que hay muchas, evidentemente. Pero una de ellas, de dar facilidades, ¿no? O sea... vamos a no dar más facilidades. Te dicen claramente, no, es que en lugar de llegar 66 aviones podrán llegar 80. Es que yo creo que no nos interesa que lleguen más aviones por hora en estos días punta.
Es que yo lo que haría yo creo que se están confundiendo. Yo creo que la limitación del turismo no se tiene que hacer en el aeropuerto. Yo creo que se puede hacer en los alojamientos, etcétera, tal como...
En los alojamientos en hoteles se consiguió, y de hecho pues hay una limitación. Bueno,
420 y tantos mil, que son las plazas
está,
que hay.
Pero en lo residencial no hay manera de limitarlo. No se pueden poner puertas al campo. No saben cómo hacer una legislación y nunca hará una legislación efectiva, porque nadie podrá impedir que yo en mi casa aloje a un turista.
Suben los impuestos para los no residentes y ya está. Mira, yo estoy de acuerdo de que AENA debería por lo menos consultarnos a nosotros, a los mallorquines o a los baleares o a nuestros representantes. Estoy de acuerdo que debería haber un órgano consultivo, debería, yo creo que eso sí, y creo que es estrictamente necesario. Yo creo que la compañía, sea ahora privada o de gestión mixta, se equivoca, sí, igual, se sí. equivoca al hacer esto de espaldas a lo que es la comunidad. Ahora, yo me gustaría que el aeropuerto fuera más cómodo, que para coger un avión no me dijeran si lo quieres barato te has de ir a las 6 de la mañana, porque no pueden operar todos a las 12, ¿no? Yo quisiera tener frecuencias que se concentraran en horarios más cómodos, y para eso necesitan pues esa ampliación. Me gustaría además que a la hora de ir a tomar el avión no hubiera aquella gentío, aquella sensación de agobio, cual también necesitan realizar inversiones. Me gustaría además que fuera más barato el cogerlo en unas horas que son cómodas, no a las 5 de la mañana, o no levantarse a las 4 o 5 de la mañana para tener un billete barato.
Pero no es barato o caro por la tasa que pagan en el aeropuerto.
No, pero
el otro día lo dejamos bastante
caro. No,
esto es lo que encarece.
Si pueden operar 80 operaciones en los horarios que son los más demandados, seguramente en esos horarios más demandados los precios bajarán. Yo creo que sí, porque le estás permitiendo mejorar la oferta en esos horarios, y no que no puedan operar en los horarios puntas y tengan que ir a slots que
son horarios malos. Sí, pero la implicación en este caso de repartir los turistas también es trabajo de todos.
Claro,
o sea,
yo sí,
los hoteleros, por ejemplo, si no tienen una ocupación del 100% y tienen un 85%, ¿se quejan?
No, porque
da mejor servicio.
Claro,
¿no?
La rentabilidad de los hoteles, y lo miras cuando miras la tasa de apertura, el número de hoteles que están abiertos y el grado de ocupación, ellos para operar bien necesitan estar en torno al 65% de ocupación media, 65-70%, y claro, eso es cogiendo temporada media, alta, baja, etcétera, y ves que cuando baja la ocupación, esa ocupación por debajo del 60%, se cierran más hoteles en invierno o se cierran antes, porque no les viene a cuenta. Y si subes a precio, lo que ocurre es que no tiene la demanda, el mercado pues se van a otro destino. Entonces, lo que tienes, claro, es que has de estar en la piel del hotelero, es lo que yo a veces digo. Nosotros, claro, nos parece muy decir estas exposiciones, como no quiero que vengan y que vengan en otras épocas, pero dicen, ya lo quisiera yo, te diría el hotelero o el que vende los paquetes turísticos, pero resulta que la demanda está concentrada en estos meses y la gente está más dispuesta a pagar en estos meses que en otros meses. Entonces,
pero sigo diciendo lo mismo, a mí me parece estupendo que si queremos que tengan los hoteles abiertos, que hagamos lo posible para que tengan una ocupación por encima del 80%, perfecto.
Pero
lo que no me vendría bien es que cuando ya tengan la del otro, lo del 85, hagan más hoteles y volvamos a estar en el 75 y sigan viviendo más. O sea, yo creo, mira,
complicado.
Yo creo que de ecologista no tengo mucho.
Yo tengo algo de ecologista.
Y creo que no. No van por ahí los tiros, pero creo, de verdad, ¿qué tenemos que
hacer? El minuto y medio que me apetecía comentarlo con vosotros sobre el próximo congreso del Partido Popular para elegir al presidente aquí en Baleares. Bauzá y Aguiló finalmente se han aliado, presentó su candidatura el pasado. Y bueno, ya me va a usar que está ahí, que no se sabe si va a caer o no va a caer. De momento sigue, ¿cómo lo veis? Esta alianza, esta presentación de Company, que bueno, que era un secreto a voces, lo sabíamos todos que se iba a presentar.
Y que se iba a presentar y que iba a ser el oponente a Bauzá, o sea, que iban a ser los dos.
A pesar que ibas a decir que iba a ser el próximo presidente del PP.
No,
digo, ya lo tiene claro.
No, que iba a ser el oponente de Bauzá.
Sí.
Y o sea, creo que lo habíamos comentado, que Aguiló caería antes. Y el Bauzá, pues yo también pienso que sí, que también acabará por unirse al uno o al otro, y al final será un enfrentamiento entre dos.
¿Y tú cómo lo ves, Antonio?
Por suerte o por desgracia.
Nos quedan 50 posiblemente segundos. Por
desgracia. Yo creo que no va a haber sangre, que será una cosa normal.
Pero serán dos nada más.
Serán dos, y que a veces es bueno poder elegir. Yo creo que a veces es bueno.
Es maravilloso.
Que te impongan las cosas, pues uno no. Es salud democrática. Y ya veréis cómo después tampoco será tanta batalla como dicen, y todo el mundo se acomodará y todo el mundo estará contento, más o menos contento con el resultado. y no creo que haya que hacer tanta sangre. Yo creo que hay más sangre, se dice, más de lo que hay, no creo que sean, y las posturas no son tan diferentes, ¿no?
No.
Ideológicamente no son tan diferentes uno u otro.
Decía compaña aquí en una entrevista que le hicisteis que el 90% se coincidía.
Yo creo que el 99%, yo creo que así, el 98%.
Jerónimo Saiz, Antonio Alcover, llegamos a las dos. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ti.
Feliz miércoles,
a todos
los nuestros. Feliz de la semana.
Ha sido un placer. Gracias.